Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás?
Gustavo Gonzalo, bienvenido a ti también, ¿no? Que volvemos a hacer una columna
juntos, así es.
De un viaje, bueno, estábamos charlando fuera del micrófono.
Algunas de las maravillas, de las cosas que Barcelona ofrece, que son muchas y que te diría que a nivel nomás museístico no te alcanza ni uno, ni dos, ni tres
sí,
veces, ¿no? Como para poder pegarle una vuelta o una mirada. Gustavo, vamos a hablar hoy de Giorgio de Quirico. Yo creo
sí.
que así por lo menos me lo enseñaron, me lo hicieron conocer en la
sí, el Quirico creo que está en italiano.
En italiano, ¿no? Claro.
Sí, vamos a,
uno puede, se escribe de Chirico.
De Chirico, vamos a decirle de Chirico, de pronto, que es lo que más normalmente uno está acostumbrado acá en nuestra cultura a castellanizarlo. Nace el 10 de julio de 1888, un artista que tiene 100 años, o sea, cumple 100 años, muere en 1978, imponente, ¿no? Un solitario, ¿verdad? Es hijo de italianos, más que nada de su padre, que lo marca muchísimo, es un ingeniero de ferrocarriles, pero cuando nace de Chirico, estaban en la isla de Volo, en Grecia, o sea, es un lugar de donde parten los argonautas miles de años antes, ¿no? En el mito, un lugar que realmente lo carga como para después poder entender mejor la obra de Chirico. Muy joven fallece su padre, pero todo eso toda la parafernalia de instrumentos que había en su casa, los pizarrones, los compases, las reglas T, las escuadras, todo eso, además de unos maniquíes, ¿no?, que había en su casa, es lo que puebla después esa visión tan solitaria de un artista que si no fuera por él no veríamos una cantidad de cosas que los surrealistas heredan de él. Porque de Chirico, en 1912, después de que la madre se van de Grecia, después que fallece el padre, se van de Grecia a Múnich para aprender arte, su hijo, además de un hermano que se llama Alberto Savinio, que es un famoso pintor y poeta, que por supuesto también lleva el nombre de Chirico, ¿no?, como él, pero que se pone ese seudónimo como para poder, digamos, diferenciarse, ¿no? De Chirico es un artista que en 1912 empieza a trabajar, digamos, toda esa cuestión, retomando el primer renacimiento en el que hablábamos en aquel momento, de que era como una escenografía, un escenario, ¿no?, de que nos parábamos delante de él. De Chirico toma el espacio de la pintura y lo transforma en una especie como de escenario que lo puebla de maniquíes sí. y de objetos muy dispares. Ahora, de Chirico dice que es Nietzsche el primero, digamos, en crear esa situación de poner objetos dispares en un lugar. Pero yo voy a quebrar una lanza por un montevideano.
A ver.
Que me parece que fue el primero, antes que Nietzsche todavía. Que, como dice André Breton, el líder del movimiento surrealista, el montevideano conde de Lautremont, ¿no? Y Sidorukas.
Sí, claro.
Que fue el primero que tiene aquella frase de fortuito como el encuentro de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, ¿no? Entonces ahí como un poco parte esa idea de objetos que se encuentran en un espacio del que nosotros, es como un escenario que nosotros no estamos en la platea, sino que estamos parados, somos el primer espectador de ese mundo tan extraño, y así crea la pintura metafísica, ¿no? Pintura metafísica que después aparece un personaje que se llama Carlo Carrà, que en un momento se encuentra en una clínica de recuperación mental, digamos, de Chirico y Carrà, y bueno, y los médicos consideran que estaban realmente para vivir en la clínica, pero lo bueno que tiene es que puede a través de la obra, ¿no?, manifestar esos estados de ánimo. Un estado de ánimo en el que, bueno, ahí lo convence a Carrà de lo que es la pintura metafísica. Y después Carrà se lleva, digamos, los créditos de que, bueno, como que él es el creador de la pintura metafísica, escribe un libro y no lo menciona. O sea, eso es como algo increíble, ¿no? Pero gracias a De Chirico, si no fuera por él, podríamos decir, ¿no?, en una cuestión media como adolescente, si no fuera por él, los escenarios de los cuadros de Dalí no tendrían esas líneas que fugan hacia el fondo, ¿no? Hacia el infinito. No habrían esas figuras que proyectan largas sombras. Los cuadros de Yves Tanguy, el surrealista, no tendrían esos desiertos como de silencio, y no parecerían esos personajes, maniquíes olvidados, ¿no?, dentro de la obra de los surrealistas. Incluso Salvador Dalí después hace alguna instalación como la del taxi, que tiene adentro maniquíes, ¿no? El taxi pluvioso, que lo pone maniquíes adentro, que están como viajando, como si fueran los pasajeros, y adentro llueve y está lleno de caracoles que anda por todos lados, ¿no? Incluso por la cara de los maniquíes. Si no fuera por Chirico, digamos, como que el surrealismo no hubiera heredado todo lo que es esa cosa de silencio, ¿no? De un hombre que nace en una isla griega y que recoge todos esos mitos, admirador de Arnold Böcklin, un suizo que pintaba centauros y personajes fantásticos. Fue alumno, su primer maestro era un especialista en ruinas griegas. Si bien después de Chirico las reproduce en sus cuadros de una manera muy simple, ¿no?, transformándola como en símbolos, porque es como una, está pintado muy simplemente, como facetado, no hay un trabajo como los renacentistas, ¿no?, un trabajo del volumen en sí, es como algo bastante plano, ¿no? Pero bueno, la obra de él tiene situaciones muy extrañas, como guantes colgados, como esculturas de yeso que están como esperando un movimiento. Y hoy que hablaban del muro de Berlín, tiene muchos muros la obra de Chirico, muros que se ven allá en el fondo, por los que pasa un tren por detrás, ¿no?, un poco recordando a su padre. Y bueno, quería traer un artista. Hay muchísima cosa para poder ver de él y saber. Sería interesante que la gente lo buscara en enciclopedias o en internet o donde pueda. Un artista que duró 10 años su etapa metafísica, después volvió, es muy curioso, volvió a una cuestión como renacentista. Y él, dicen que en los últimos años, bueno, en 100 años te da como para arrepentirte, claro, ir y volver, ¿no? Llegó a pintar cuadros de estilo metafísico que él pretendió hacerlos pasar como que eran de su primera etapa. Mirá. O sea, como queriendo, ¿no?, agarrar eso que se le había ido. Un hombre muy solitario, pero muy reconocido por el movimiento surrealista. Y de alguna manera hemos todos heredado esa estética, ¿no?, la de los maniquíes sobre un escenario en silencio, ¿no?
Está bueno. Gustavo, hasta el lunes. ¿Qué pasa?
Nos vemos hasta el lunes.